Abrimos ronda de noticias. Una nueva alerta de tsunami con olas de hasta 2 metros se ha emitido en Japón tras registrarse un fuerte seísmo de magnitud 7,1 cerca de la devastada provincia de Miyagi y apenas 116 kilómetros de la central de Fukushima, según ha informado la agencia meteorológica japonesa. Los ingenieros que trabajan en la central nuclear dañada por el seísmo que azotó el país el pasado 11 de marzo y que provocó fugas radiactivas ha sido evacuada tras el seísmo, según ha adelantado la empresa que opera la central TEPCO. Además, las autoridades ya han pedido a las personas que viven en zonas costeras de la prefectura de Miyagi, que ya resultó afectada por el anterior seísmo, que se refugien en zonas altas porque se esperan olas de hasta 2 metros de altura. Hablamos de Portugal. El primer ministro provisional de Portugal, José Sócrates, anunció este miércoles que su país solicitará que la Unión Europea active el rescate financiero para solucionar los problemas del déficit público que sufre Portugal. De esta forma, este país se convertirá en el tercero de la zona euro que necesita acudir al fondo de rescate de la Unión Europea tras Grecia e Irlanda. La decisión se produce a 2 meses de las elecciones anticipadas que se celebrarán el próximo 5 de junio tras la dimisión del Ejecutivo de Sócrates. Esa renuncia se debió al rechazo en el Parlamento portugués del plan de medidas de austeridad que presentó el gobierno socialista para reducir el déficit del Estado. El propio Sócrates se había opuesto hasta ahora a pedir ayuda a la Unión Europea, pero los principales bancos del país, los mismos que se beneficiaron de las medidas de rescate en el comienzo de la crisis, se han negado a prestar dinero al gobierno de tal manera que ahora hay que acudir al dinero del rescate europeo que deberá devolverse con intereses en muchos años. Ahora, para acceder a ese dinero que dé liquidez a las arcas públicas, Portugal tendrá que aplicar las recetas conservadoras que se exigen, es decir, reducir el gasto social, privatizar servicios públicos y favorecer a los empresarios en las políticas laborales. De hecho, en Portugal, la izquierda ha rechazado la petición de auxilio. Es una decisión muy grave, criticó el líder parlamentario del Partido Comunista Portugués, Bernardino Soares. Aún se espera la respuesta de las organizaciones sindicales, ya que los trabajadores serán quienes sufran los planes de ajuste. El 19 de marzo pasado, la Confederación General de Trabajadores Portugueses convocó una protesta multitudinaria. Y ya sabemos, la Unión Europea exige a los gobiernos políticas de recortes de gastos sociales como receta para reducir los déficits públicos. Piden los recortes para todos, menos para ellos mismos. El miércoles se votó en el Parlamento Europeo una enmienda de Izquierda Unitaria y Los Verdes que pedía que los diputados europeos viajen en clase turista en los vuelos de menos de 4 horas. La Eurocámara se aferró a los vuelos en primera clase y a las dietas, prebendas a las que no están dispuestos a renunciar pese a exigir austeridad a los 27 países miembros de la Unión Europea. 402 eurodiputados de los 736 de la institución votaron en contra de la enmienda. La mayor parte de los diputados socialistas y conservadores europeos votaron en contra de viajar en clase turista. Hay que recordar que cada mes un eurodiputado recibe un sueldo de 6.200 euros netos más otros 4.300 euros en dietas especiales por ir a las sesiones de trabajo y tener cubiertos todos los gastos de viaje, incluido el exceso de equipaje. Y hablamos de Costa de Marfil. Las tropas del considerado presidente electo del país, Alassane Ouattara, se han comenzado a retirar tras haber fracasado el asalto contra la residencia del presidente Laurent Gbagbo. De este modo, la crisis marfileña parece que tiene cada vez más lejos su final. Si el pasado lunes todo apuntaba a que las negociaciones con Gbagbo iban a dar su fruto y lograr que abandonara el poder, el miércoles la situación evolucionó en el sentido contrario. De un lado, en el ámbito diplomático, Francia ha anunciado que han fracasado las negociaciones con Gbagbo debido a su intransigencia, pese a lo que la ONU asegura que siguen y que no abandonarán la negociación. Del otro lado, en el plano sobre el terreno, al fracaso de la ofensiva final de Ouattara contra Gbagbo, hay que sumarle que Francia ya ha anunciado que no intervendrá más en la ofensiva en el caso de que se lo pida directamente Ouattara. Un día más en Abiyán volvían a escucharse detonaciones y ráfagas de metralletas en los alrededores de la residencia y del palacio presidencial. Toussaint Alem, consejero del presidente Gbagbo, ha confirmado que la residencia de este ha sido bombardeada por el ejército francés y las tropas de la ONU. Gbagbo está encerrado en la residencia presidencial y afirma que la única solución pasa por una negociación directa con su rival, Alassane Ouattara, sin injerencias internacionales. Y terminamos en Libia, donde el líder Muammar el-Gaddafi ha mandado una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con un mensaje claro. Ha pedido a Estados Unidos que cesen los ataques de la OTAN y la marcha de los aviones de combate estadounidenses de Libia. La existencia de esta carta ha sido confirmada por la Casa Blanca y la diplomacia estadounidense ha aprovechado que su envío ha salido a la luz para instar a Gaddafi a que lleve a cabo hechos y no palabras. Por otra parte, el excongresista republicano Kurt Weldon ha viajado hasta Libia para reunirse con el líder libio. Su propuesta es llegar a un alto el fuego con el anuncio de la formación de un gobierno interino de representación amplia y la convocatoria de elecciones. Esta propuesta diplomática llega en un momento en el que la coalición internacional ha vuelto a bombardear a las fuerzas de Gaddafi en Brega y en un clima de creciente tensión y miedo por el desarrollo de los hechos en la ciudad de Misrata, donde los combates entre las dos partes continúan y están afectando a la población civil. Mientras tanto, los rebeldes de Bengasi siguen reclamando a la ONU que les permita negociar con el petróleo y el gas en los puertos que controlan. La Unión Europea ha indicado que no tendría problemas en comprar petróleo a los rebeldes.